A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá que muy bien y también muy cerquita de nosotros. El equipo de La Pantalla te da la bienvenida porque estamos completitos para hacer un programa especial sobre el famosísimo, famosísimo programa, evento que trae a los actores y actrices poniéndose mascarillas, comiendo saludable, entrando en cámaras para que sus cutis y sus cabelleras luzcan maravillosamente bien porque los Óscares es mañana. ¿Cómo estás, Poncho?
Hola, Anita, muy, muy contento. Tenemos un programa, creo que muy especial, muy interesante.
Nutrido y repletito, ¿verdad?
Vamos a dar un poco, mucha información de los Óscares. Si usted quiere apostar, le vamos a decir por quién puede apostar y ganar una lanita, claro. Ahí está bajo su propio riesgo, pero le vamos a dar alguna información que puede servirle.
Bienvenida, Jania, qué gusto tenerte por aquí.
Con nuestros radioescuchas que deberían de contarnos qué piensan de la carrera del Oscar, su película favorita, si las vieron, cuántas vieron, etcétera, para pues iniciar la conversación, ¿no?
Exactamente, comunicación efectiva que se hace aquí gracias a los dos teléfonos de Radio Metrópoli, el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21, y hay otra vía de acceso para comunicación efectiva.
El WhatsApp 3311-551962 y no olviden dejarnos su nombre.
Y les decimos esto porque aparte de estar hablando de quién podría ganar, quién definitivamente va a ganar y el que descartaron y valdría la pena que no lo hubieran hecho, todo eso, todo eso vamos a estar platicando. Entonces nos encantaría tu punto de vista y no solamente para eso, porque también tenemos boletos dobles para que te vayas a la experiencia del cine a lo grande, en pantalla grande, y una premiere. Nos fue maravillosamente bien con la premiere de David, que fue hace dos fines de semana.
Y que ahora ya está tal
y
cual en cartelera.
Y que ya está en los cines. Y que creen a los amigos y amigas que fueron a David por medio de nuestra
de la pantalla, en nuestras
sí,
redes
¿verdad?
Sociales.
Exactamente.
Que estuvimos haciendo publicidad.
Tenemos ahora el póster de esta película de David, lo tenemos para la primera llamada que se contacte por cualquiera WhatsApp o los teléfonos de Radio Metrópoli, se va y se corre el póster para que sea así como decoración de su cuarto o en donde lo quieran poner. Pero aparte tenemos otra premier. Cuéntanos, Poncho.
Sí, tenemos una premier que se llama El Guasón 2. Es una película evidentemente de horror. Fue al Guasón 1 también, tuvo muy buenas críticas. Esta película la puede ver usted en Cinépolis Galerías el 17, es decir, el martes, a las 8 de la noche, sala 14. Martes, 8 de la noche, sala 14, Cinépolis Galerías. Tenemos 5 pases dobles para que usted vaya a verla. Esta película, que tiene buenas críticas, dirigida por Colin Crouchuk, perdón usted la pronunciación, si le gusta el horror, creo que va a pasar un muy buen rato. Entonces, es una premiere que tenemos. También antes me gustaría saludar a mi tía Chabela, a mi prima Ale.
Claro que la saludamos, todo el equipo.
A visitar. Ajá. Y bueno.
Vamos. Oye, ¿qué crees? Dime. Ya cayó la primera llamada para el póster de David y se lo lleva Cristian Ernesto Jiménez, que parece ser que le encantó. Entonces, gracias de verdad por esa pronta respuesta. Perdón,
no
porque
te preocupes,
me metí así,
Anita,
pero me dio mucho gusto que haya caído rapidísimo.
Bueno, son los fines de semana de los Óscares, tenemos mucho que hablar de ellos, hay cosas interesantes, pero antes también vamos a hablar un poco de lo que hay en el cine, para que usted diga, quiero ir al cine a ver una buena película, le vamos a recomendar algunas, y en plataformas también le vamos a recomendar un poco antes de sumergirnos completamente en los Óscares. Y hay una película que se llama Hoopers, Operación Castor. Si usted tiene niños o le gusta Pixar, es una película que vale mucho la pena ver. Es muy divertida. Dicen que por fin regresó Pixar a lo que era antes. a las películas antiguas que eran como muy emocionantes y no a otras que han dejado mucho que desear. Y esto tiene que ver con la sinopsis. Es Mabel, es una joven que puede transferir su mente a un castor robot con el objetivo de infiltrarse en el reino animal. Y es ahí donde entra con toda esta locura de los animales. Está muy simpática, tiene cosas bien interesantes. La recomendamos mucho.
Y se acaba de estrenar, ¿verdad?
Se acaba de estrenar y creo que vale mucho la pena.
La semana pasada.
Uh-huh. ¿Ah, sí? Oh, perfecto. Oye, y también, Jania, cuéntanos ahora
pero,
si puedes...
Pero antes, entró para ligar Disney y Pixar, uh-huh, entró Zootopia 2 ya en Disney, en la plataforma de Disney.
¿Ahí tan rápido?
Sí, ya está ahí, la puede ver. Es una película divertida. Fue la que rompió la taquilla el año pasado. Quizá tiene algún punto ahí cercano al final donde como que pierde un poco el ritmo, pero es una película muy interesante. Y en estos tiempos que vivimos, cuando hablas de la integración, de respetar a los demás, de juntos podemos marcar la diferencia, creo que es importante que le eche un ojo.
Ahí está.
Ahí está. Creo que tiene una importancia muy básica en estos tiempos de ICE, en estos tiempos de racismo y demás. Creo que es una película que su mensaje es fantástico y tiene un sentido del humor muy simpático, a veces con humor de acción muy padre.
Entonces la encuentran en Disney.
En la plataforma Disney. Jania también la vio.
Sí, claro, o sea, para enseñarles a los niños de gentrificación, o sea, porque lo maneja de una manera tan simple para ellos, creo que es interesante y es bonito, bueno, bonito que sepan de estos temas, triste por qué, pero para que los niños pues conozcan estas cosas. Y además, pues sí, la película tiene personajes muy entrañables, por lo mismo hizo el billón el año pasado.
Sí.
Entonces, pues sí, es una historia interesante, divertida y se la van a pasar muy bien en familia.
Perfecto. Ahí está ya, entonces Zootopia 2. Y ahora sí parece ser que Jania va a poder platicarnos largo y tendido sobre este proyecto del fin del mundo. ¿Ya se puede o todavía no?
La semana que viene.
¡Ay,
tristemente!
¿Entra la semana que viene?
Sí, el 19 de marzo se estrena, pero ya a
partir... ¿El día del cumpleaños de Jania, porque quiere felicitarla?
Ya a partir de hoy, del 10 de marzo me dejaban hablar más de la película porque nos estuvieron preguntando y si es un estreno, pues... que le han echado mucho. De
muy
hecho,
esperado.
Ryan Gosling vino esta semana a promocionarla a México y a la gente le está encantando. ¿De qué trata la película? Básicamente es como lo dice el título, el proyecto Fin del Mundo, porque el sol está en peligro y Ryan Gosling se emerge en una misión con otros astronautas para descubrir ¿por qué una estrella en específico no ha muerto? O sea, es como que una epidemia en el espacio, porque específicamente esta estrella no ha muerto y puede ayudarles a salvar el sol y que la Tierra pues no se congele, ¿no? Ajá, entonces está muy lindo, está muy interesante, también va de esta idea de que la ciencia y la humanidad o la filosofía no van tan separadas de la mano, porque Ryan Gosling se topa con un extraterrestre que tiene la misma misión que él y pues a pesar de que no tiene nada en común, el salvar sus planetas es lo que los une, ¿no? Entonces la dinámica está muy interesante porque no hablan el mismo lenguaje, no tienen las mismas costumbres, está muy interesante la dinámica y en general la película, pues digo, si son fans de la ciencia ficción, se la van a pasar muy bien, es divertida, es muy humana, muy linda. Entonces, yo personalmente no soy muy fan del género, honestamente, ajá, pero me la pasé muy bien. Para la gente que no está familiarizada también con el género, se la van a pasar bien.
Oye, yo sé que no puedes hablar mucho, pero guión bueno por lo que estás comentando.
Sí, está basada en un libro que de hecho también la señora escribió de Martian. Este se llama Proyecto Hail Mary en inglés y es un libro muy aclamado que a la gente le encantó y por eso fue que realizaron la adaptación muy rápido y pues sí, yo diría que sí, es un guión bastante bueno.
De hecho, el Proyecto Hail Mary sale del fútbol americano, que es en una situación desesperada donde estás a punto de perder y tienes un paso a ver si de casualidad ganas, lo cual te dice un poco de la misión.
Ah, de hecho, sí, es por lo mismo, porque la gente que está detrás del proyecto en realidad no es americana, son varias naciones que están hablando de esto y por eso fue que lo nombraron de esta manera, es cuando se lo explican al personaje Ryan Gosling, que sí es americano.
Y bueno, también está David, que ya dimos los pases para la semana pasada, ahora ya la pueden ir a ver, es una película es una película agradable, bonita, tiene... Retrata algo de
Pues es un episodio bíblico, claro.
Hacen una adaptación, es una película también australiana, curiosamente.
Mira.
Que han estado haciendo cosas interesantes, pero bueno.
Y los dibujos animados, muy buenos, la animación de primer nivel. Entonces, si les late, ya está David en todos lados, para que la vayan a ver con toda la familia. Y Héctor Fajardo, no más rápido, Héctor Fajardo Ávila nos felicita, agradece el pase que se sacó la semana pasada y sigue concursando el día de hoy, porque bueno, ya sabemos que es cada vez que tú ganes o cuando ganes, solamente tienes esa semana para ir al cine, escoger la película, quién te va a acompañar y el horario también, ¿va? Entonces, pues ahora ya empezaríamos con 5 pases dobles al final del programa.
Ok, rápidamente con plataformas, hoy nos vamos a enfocar mucho en Amazon, donde se estrena La Oficina. La Oficina es esta comedia que se hizo Ricky Gervais en Inglaterra, luego se hizo la versión gringa, se ha hecho en todos lados, e hicieron Gusa la Raquel de Nosotros los Nobles.
Está detrás de este proyecto.
Y ya se estrenó ayer, hay muchos comentarios, está en el primer lugar en México ahorita. Hay un comentario que me llama mucho la atención, dice, está naquísima y la amo. O sea,
okay.
Donde,
explícame eso.
Pues es un sentido del humor, pues muy a la mexicana,
pues
no muy fino.
De referencia, pues es de la gente que hizo Club de Cuervos, ¿no? Que es de las series más, ¿cómo se puede decir? Influyentes, yo creo, que se han hecho en México, porque es muy popular. Incluso si no te gustaba el fútbol, como es mi caso, me daba muy igual. Yo ya me sentía la más aficionada y entendía a la gente. Entonces, como referencia, pues ellos está detrás de los mismos creadores. Ahí se pueden dar una idea del tipo de humor que manejan.
Tardaron 5 años en sacar adelante el proyecto. Y nosotros tenemos una entrevista con ellos que salió el programa anterior. Si usted va al podcast La Pantalla en Radio Metrópolis, lo puede encontrar, ver la fecha, es el 7 de marzo. Creo que está muy bien la entrevista. Una cosa que no mencionamos ahí y que es muy interesante es la parte de los silencios. El actor Bonilla, que es el que carga el 80% de lo que sucede ahí, nos habla, cuando Anita le preguntó sobre los silencios, que es un recurso que se usa mucho en comedia, haces un chiste y un silencio para que el público pueda reír y luego lo retomas. Pero ellos lo aprovechan también, Anita, ¿para qué?
No, pues, si nos damos cuenta en The Office, el señor Michael lo maneja maravillosamente bien, ¿no? Como de repente todo se calla, se voltea a ver a la cámara y los ojos son los que expresan. Entonces preguntábamos a Fernando Bonilla, que como dice Alfonso, es el que carga pues casi el 80% de esta oficina mexicana, que si el recurso del silencio se había podido manejar así de bien como la franquicia norteamericana. Y nos dijo que era una situación muy importante darle ese valor al silencio, porque el silencio es un recurso dramático narrativo especialísimo y los productores mexicanos a veces no lo entienden. Entonces trata de que después de que se construye el chiste y que ahí va, lo llenan de efectos especiales, musiquita de fondo, risitas por acá y por allá, y entonces como que se desvalora un poco la construcción del chiste. Entonces, que sí se manejan mucho los silencios y, bueno, pues, si usted quiere ya empezar a ver esta oficina mexicana, desde ayer ya está en Amazon.
En Amazon Prime. Y la otra que está en Amazon Prime es El Joven Sherlock Holmes, que es una historia interesante. Está Guy Ritchie, es el que dirige. Hace un trabajo fenomenal Guy Ritchie con esto. El reparto es Hero Fiennes, Joseph Fiennes, Colin Firth. O sea, está muy bien. Es una historia divertida. Si usted piensa ver algo serio y demás, no, para nada, no lo es. Tiene un ritmo enloquecido, está muy bien hecho, está muy bien actuado. La trama tiene un montón de vueltas de tuerca interesantes. Es una gran serie para pasar un muy buen rato. Si usted dice, ¿cómo? Eso no es posible, va a tener problemas. Si usted se quita eso de la mente, la va a disfrutar plenamente. Pero bueno, ya vamos ahora sí al segundo bloque, vamos a irnos a un corte comercial. Antes, les recordamos, tenemos 5 boletos dobles para ir a Cinépolis Plaza México y tenemos 5 boletos dobles para ir a la premier del Bufón 2 el martes a las 8. Llámenos, está el programa muy, muy interesante. Ya en el siguiente bloque vamos con todo, con David y con la parte literaria de los Óscares. Pero ¿a dónde nos tienen que llamar?
A los teléfonos 3338-1315-15, 3338-1314-21 o al WhatsApp 3311-5519-62.
Volvemos con David Ruiz Elizondo. Regresamos a la pantalla y regresamos contigo, y eso es lo que más nos da emoción, tenerte aquí en compañía en unos 50 minutos, donde vamos a estar hablando, obviamente, de este gran evento para la cinematografía, el premio de los Óscares, que mañana se dará verificativo por allí de las 5 de la tarde, tiempo de México, y estaría también el señor Conan O'Brien por segunda vez.
Sí,
¿verdad? Y aquí tenemos a David Ruiz Elizondo, que nos hace el favor de adentrarnos en el mundo del guión y cómo va a estar la cuestión de la nominación y quién va a ganar. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Me encanta que esté toda la pandilla junta.
Sí, también a mí, la verdad.
Bueno, les platico rápidamente. Dato curioso, en esta ocasión hay 4 mexicanos que se pueden llevar la estatuilla. José Antonio García por mejor sonido en Una batalla tras otra. Cruz Contreras, el que es un artista de efectos animados, por Las guerras K-pop. Guerreras K-pop.
Guerreras, ajá.
La mexicana Ibel Hernández, también por mejor efectos especiales en Avatar, Fuego y Ceniza. Y, por supuesto, Guillermo del Toro por Frankenstein. Entonces, bueno, México está jugando un papel especial en varias nominaciones importantes.
Sí, bueno, ahora, es un año donde realmente no va a ganar mucho la cuestión de México, no es como otros años, pero siempre tiene una presencia y eso es muy, muy valiosa. Ya hablaremos más adelante de las posibilidades reales de Frankenstein, lo que puede ganar, lo que no, pero bueno, vamos a centrarnos, mi querido David, en guión. Hay 2 categorías, mejor guión adaptado y también mejor guión original. En mejor guión adaptado tenemos Bugonia, Frankenstein, Hamlet, Una batalla tras otra, Sueños de trenes. ¿Qué me puedes decir de esas películas? ¿Cuál es la que te consideras mejor? ¿Cuál te gustaría que ganara?
Mira, yo he tenido poco tiempo, sinceramente, para estar por ahí. Frankenstein, yo creo que ya son demasiadas las adaptaciones. Me encantó, pero no aporta una historia distinta. Algo que me sorprendió a mí fue Sueños de trenes, porque no sabía, no conocía nada ni de la novela ni nada. Me gustó, es una historia bonita, el mejor guión adaptado. Y me comentabas qué otra pregunta tenías.
Bueno, estuvo la de Bugonia y la de Hamlet.
Esas no las he podido ver.
Pues mira, mucho se está hablando de las oportunidades. Hemos hablado de una categoría de quién va a ganar, o sea, quién está encabezando. Luego, quién podría dar la sorpresa y cuál es lo que uno consideraría que podría ganar. Nuestra opinión en general es que la que va a ganar es Una batalla tras otra. Está, incluso ganó en el sindicato de guionistas como el mejor guion adaptado.
Uh-huh.
La que mencionas de los sueños de trenes, que ha sido una de las sorpresas de este año, que ha logrado llegar a los premios, que es a lo que podría esperar. No es una película tan grande, pero es una película bonita que ya en su momento recomendaste y que recomendamos nuevamente. Se puede ver muy bien. Hamlet es la que debería ganar. Mucha gente de guión, mucha gente que da cursos, enseña y demás en Estados Unidos, dicen que la mejor es Hamlet. Entonces, para nuestro público le decimos que va a ganar Una batalla tras otra, sí, pero sería maravilloso que ganara Hamlet. Y ahora vamos con mejor guión original, mi querido David, está Blue Moon.
Guión original está Blue Moon, Un simple accidente, Marty Supreme, Valor sentimental y Pecadores.
Pecadores, cuéntanos de ahí.
Yo me voy por Valor sentimental. Verdaderamente es una película que a mí me fascina. sino sencilla, sin grandes, o sea, es un drama, pero nada exagerado a como estamos acostumbrados muchas veces. De hecho, Valor Sentimental está para mejor película, está para mejor dirección, está para mejor actriz, está nominada también para mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, obviamente mejor guion original, que me encantó, y mejor película internacional. Entonces, realmente es una película que si pueden echarle un ojo, yo la vi en pantalla grande, no dudo que próximamente esté en plataformas, que a mí me encantó, me hizo sentir bien. Es de esas películas en las cuales sí hay un drama familiar, pero finalmente, ¿cómo les puedo decir? Te dejan un buen sentimiento, te dejan algo de esperanza. Me gustó muchísimo. O sea, por ejemplo, Pecadores, que curiosamente está nominada es un récord, nominada 16 posibilidades de ganar un Oscar. Pues me gustó, a mí me gusta el tema, me gustan las películas de vampiros, me gusta, ok, pero para 16 me parece exagerado, a mi gusto muy personal.
Fíjate,
pero verdaderamente para mí Valor Sentimental ha sido una de las películas más bonitas y más inspiradoras que he visto en muchísimo tiempo.
Pues mira, es una muy buena recomendación. Lo que dices de cines, todo el mundo pensaba al principio, cuando salieron las 16 nominaciones, que iba a ser como algo curioso, que iba a ganar muy poco, pero en las últimas semanas ha empezado a cobrar muchísima fuerza y se ve como la gran ganadora de la noche. Aquí en esta categoría, Valor Sentimental es una película que vale mucho la pena, muy recomendable. Podría ganar, pero la gran favorita para ganar es Pecadores, Sinners. Incluso ganó en el sindicato de guionistas, Sinners ganó a mejor guion original. Entonces las posibilidades que gane Sinners son altísimas. Podría ser una bonita sorpresa que gane Valor Sentimental. Y llama la atención
que son totalmente distintos. Una es acción, misterio y terror fantástico, y la otra es una película familiar de problemas que en cualquier lado, en cualquier familia del mundo, de cualquier cultura, se pueden llegar a vivir. Por eso me gustó.
Está muy bien y es una muy buena opinión y es una gran recomendación. Ahora, David, ¿quién crees, cuál es la para ti la que te gustaría que ganara como mejor película? ¿Dónde está tu corazón en ese sentido?
Así de plano, ¿dónde está mi corazón?
Sí, sí,
en Valor Sentimental.
Ok, me da mucho gusto, ahí tienen.
Definitivamente. Bueno, B. Frankenstein me gustó mucho, me parece que Del Toro hizo cosas maravillosas. Vi Los Pecadores, vi Sueños de Trenes, que también me gustó. Los Pecadores, a mí me parece una película de acción y de horror y punto. Simpática para pasar el tiempo, pero no te marca, que es lo que yo busco muchas veces. A veces, por supuesto, busco películas palomeras, pero Valor Sentimental es de esas películas que te marcan y que te cambian la manera de pensar, y eso es arte.
Perfecto. Pues mira, vamos a ver, de eso ya platicaremos la próxima semana, mi querido David, contigo. Vamos a ver qué te pareció, en qué estuviste de acuerdo, en qué no, qué te pareció la ceremonia, porque otra de las cosas muy interesantes que va a ser es la cuestión política. Con todo lo que está sucediendo,
claro,
¿se atreverán a hablar sobre Trump, sobre la guerra en Irak, sobre la agresión en Irak, más bien, lo que están haciendo,
sí,
o no? Esa es una cosa que queda como muy al aire. Está la censura también en que se está practicando en los Óscares, esos 18 segundos me parece que son de retraso para poder quitar a cualquier cosa que sea negativo para la opinión general. Entonces, se espera una ceremonia interesante al menos.
Mira, va a presentar Conan O'Brien, que es un comediante, es bueno, me cae bien, pero si tuvieran a un Ricky Gervais,
wow,
seguro se meten en problemas, por eso no lo invitan.
Pues fíjate que hay otro que lo ha sido invitado, que también es muy bueno, que tiene un pleito casado con Trump. No me acuerdo ahorita su nombre, que siempre hace un pleito con Matt Damon. Jimmy Kimmel,
sí.
Es fantástico, es muy político. Ahí sí hubiera estado muy interesante. Pero bueno, mi querido David, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por tu visión, por tus comentarios. Y ya hablaremos la próxima semana del resultado de estuvo como querías, hubo alguna decepción. Ya platicaremos a fondo.
Muy bien. Recibo el abrazo, mando uno de regreso, mando un gran saludo a toda nuestra querida audiencia y nos hablamos el próximo sábado.
Ya está. Abrazote, mi querido David.
Abrazote.
Nos vamos a oír un corte comercial, no sin antes de repetirte que los dos teléfonos de Radio Metrópoli, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, están para que te anotes a la premier que vamos a tener, a los boletos dobles que siempre regalamos y también el WhatsApp.
33-11-55-19-62. No olviden mencionar para qué están participando, porque me llegan mensajes y no sé a qué rifa meterlos. Entonces especifiquen la Premier o Plaza México, cualquiera de los dos ya están anotados.
Volvemos con más información. Aquí ya estamos de regreso y nos encanta a todos que tú sigas con nosotros a través del programa. Mónica Vandala, gracias por estar con nosotros. Ya nos está diciendo cuáles son sus favoritos y aquí estamos abiertos para que nos digan qué les late a mejor película, cuál va a ganar como mejor director y así. Desde el otro lado del Atlántico ya nos conectamos con la güera, pero tenemos un aviso
antes
parroquial.
Decimos, la premier del Guasón 2... Cinépolis Galerías Guadalajara, el martes a las 8 de la noche, sala 14. Repito, el Bufón 2, es el Cinépolis Galerías a las 8 de la noche, sala 14. El Bufón 2, Cinépolis Galería, martes 8 de la noche. Ya está, ahora sí, güera, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Pues, muy contentos de tenerte aquí. Tenemos, vamos con las apuestas, con quién pensamos que va a ganar. Vamos a dejar la de mejor película al final, para hacerla de emoción.
Okay.
Y vamos primero con el director. Tenemos nominados a Coogler, a Paul Thomas Anderson, a John Safdie, a Johan Trier y a Chloe Zhao por Hamnet, Trier por Sentimental Value, Geoff Sadi por Marty Supreme, Ryan Coogler Sinners y Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Dinos, ¿dónde está tu corazón? ¿Quién crees que va a ganar y quién te gustaría que ganara?
Bueno, mi corazón está con Joaquín Trier, pero yo creo que va a ganar por Thomas Anderson. Un gran trabajo ha hecho Paul Thomas Anderson, porque ha demostrado, además de que toda película que ha hecho lo ha hecho bien, pero ha demostrado que puede manejar presupuestos gigantes sin perderle su esencia de autor complejo. La verdad es que ha hecho totalmente, ha recreado este cine que se siente como de los 70s, pero con la factura del 2026, creo que se rivala a Badlid, porque es una, ha hecho ha conjuntado muy bien lo técnico con la narrativa visual y con el guión, y ha manejado a estrellas en papeles secundarios. Yo creo que para mí es quien puede ganárselo.
Ok, Jania.
Yo también creo que va a ganar él, pero bueno, no creo que sea su mejor película, pero también por la trayectoria que ha tenido el señor y que no lo han premiado, yo creo que sí es el favorito para ganarse el Oscar.
Ahora, déjenme decirles algo. Efectivamente, Una batalla tras otra es la gran favorita, pero Ryan Coogler, el de Sinners, puede dar la sorpresa.
Pero se lo van a dar por guión original, ese va a ser su premio. Ese va a ser su premio.
Lo único que digo es, puede dar la sorpresa, ha crecido mucho. Uh-huh. Sinners hace 3 semanas no pintaba y ahora amenaza con llevarse toda la noche. Si usted quiere apostar... Coogler puede ser una apuesta que les deje dinero.
La güera no quiere.
No, la güera no quiere, por supuesto, nosotros damos la información. Ahora vamos con el actor. ¿Sí? En el actor, Anita, ¿quién tenemos como actor?
Bueno, ya sabemos que ahí está Timothy Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por La Batalla Tras Otra, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners, y también está Wagner Moura por El Agente Secreto.
Cuéntanos, güera, ¿dónde estamos contigo aquí?
Mi corazón evidentemente está con dos, está con Ethan Hawke, que creo que es de sus mejores actuaciones que ha dado en toda su trayectoria, y está con Wagner Moura también. Para mí son las dos mejores actuaciones de este año. Es reñida. Yo creo que si DiCaprio hubiese tenido más tiempo en Una Batalla Tras Otra, estaría, y creo que, bueno, Chalamet ha hecho un gran trabajo. Chalamet está muy bien dirigido. Para mí, bueno, y Michael B. Jordan, que es un actor comprometido, hace doble papel, etcétera, no se queda... No es que esté mal, pero creo que es el más débil de todos, ¿verdad? Pero mi favorito sería, para mí, Ethan Hawke, obviamente.
Ok, Hania.
El favorito, yo creo que después de los Actor Awards es Michael B. Jordan, porque les dije la semana pasada, la reacción que tuvo la gente, digo, es el único que ha ganado, el único premio, porque el año pasado Timothée Chalamet ganó ese y no recibió esa ovación, honestamente, pero después de ver eso, yo creo que él es el gran favorito, a pesar de que sí, creo que lo mismo que la güera, que es el más débil de la categoría.
Pues bien, yo, Anita, vamos a decir que el gran favorito es Michael B. Jordan por el impulso que ha tenido Sinners. Sin embargo, sería muy bonito que Ethan Hawke ganara por toda su carrera, por la de Blue Moon, y sería todavía mejor que ganara Wagner Moura por El Agente Secreto, que también debería ganar mejor película, pero vamos a ver qué pasa, porque Brasil y todo, no creo que lo dejen ganar, pero en fin. Ahora vamos con la actriz, güerita. Tenemos Anita...
Jessie Buckley por Hamnet, que está más que cantada la señora.
Sí, esa está flojera, esa categoría.
Rose Byrne por si tuviera piernas, te patearía. Ajá. Kate Hudson por
Sun Blue en inglés.
Sun Blue.
¿Y quién más tenemos aquí, Renata?
Sentiment Value.
Emma Stone por Bugonia.
Renata Reid.
Ajá, Renata Reid por Sentimental Value.
Uh-huh. A ver, güerita, cuéntanos, esta está más que cantada, pero dinos qué piensas en esto.
Se inclina mucho la balanza por Jessica Buckley, una gran interpretación de Jessica Buckley, la verdad, reñida, muy, muy reñida, yo creo que aunque está muy cantada, es reñida, porque tiene grandes interpretaciones. Rosenberg, la verdad es que está increíble, una película que vimos hace un año en la Berlinale, y la saca de su zona de confort, que es la comedia, y demuestra que a nivel dramático lo hace, y lo hace excelente, es una excelente actuación. Kate Hudson regresa con esta película que es súper bonita, y la saca, ¿no? Después de tener desde Almost Famous, Kate Hudson no estaba dentro de una nominación y ahora regresa en un gran papel, lo hace muy bien. Renata Reitman de Valor Sentimental es estupenda, está muy bien, es una película que sus actores tienen mucho mérito de estar nominados por lo que es. Emma Stone puede hacer ya lo que quiera, no es una actriz que ya no tiene que demostrarle nada a nadie, es una actriz que se arriesga, que se entrega muy bien en su papel, pero bueno, está cantada por Jessica Buckley. Cualquiera que se lo lleve, yo estaría feliz, la verdad, pero está inclinada por ella y está bien, pues, ha hecho un gran trabajo.
Pues, ya no hay nada más que decir de esta categoría.
Va a ganar Jesse Buckley, entonces.
Exactamente.
Vamos con actor de soporte.
El actor de reparto. Vinicio del Toro por La Batalla Tras Otra. Jacob Elordi por Frankenstein. También está Deloitte Lindo por Sinners. Sean Penn por La Batalla Tras Otra. Y Stellan Skarsgård por Sentimental Value.
A ver, ¿cuáles tus opiniones?
Sí, bueno, aquí me encantaría Mira, yo creo que Sean Penn ha construido un personaje realmente maravilloso, y Benicio del Toro, pues están estas categorías, dos actores nominados por la misma película, a veces los votos pueden dividirse. Benicio del Toro es un actorazo que te llena la pantalla, hace un papel secundario, tiene una energía, es el personaje que le da esa calma, ese sensei latino, ¿no? Que lo hace muy bien. Sean Penn construye un personaje, pero muy bien, muy bien, está en su manera de hablar, de caminar, etcétera. Jacob Elordi sería uno de los, si la academia se inclina por la cuestión juvenil de tener acaparado a los jóvenes, podría en algo muy remoto, y sería como el único quizá Oscar que de una categoría fuerte que se podría llevar Frankenstein. Y Estela Skarsgård, gran interpretación, un actor que pasa de la melancolía a la frialdad de una manera maravillosa, es un actor que puede premiar esa madurez, y el señor del Roy Lindo me parece que está bien, es un actor que hemos visto en muchas, muchas películas, pero no creo que es, creo que no sé por qué no está Jesse Plemons y está él, la verdad. Es que, con todo respeto por el señor, que no creo, no está mal, pero no se me hace una actuación oscarizable.
Emma Stone está completamente de acuerdo contigo, la esposa de Jesse Plemons.
No,
Kristen Dunst.
Perdón, Kristen Dunst. Estoy generando problemas familiares sin querer.
Ambos están casados, pero no entre ellos.
No entre ellos. Yo sé un chisme que nadie más sabe.
Creo que no.
Que no existe, de hecho, vamos, pero bueno.
Vamos quitando esa línea del guión, por sí, favor, y vamos a seguir.
Este último fue actuado. Bueno, Jania, ¿qué opinas?
Bueno, mi favorito, la verdad, siempre fue Jacob Elordi, y estoy harta de que no le den premios a gente joven, la verdad. Pero, o sea, de la nada también Sean Penn agarró fuerza con su interpretación. No, o sea, al inicio no se veía, pero empezó a ganar los premios. El señor ni va a ir porque le valen los Oscars. Le regaló su premio, porque tiene dos ya, a no sé quién. O sea, la verdad no le importa mucho. Ya hay un rumor de que ni va a ir, pero probablemente va a ganar.
Fíjense, yo voy a llevar la contraria nuevamente por lo que decimos de Sinners, y parece que va a ganar es de Troy Lindo, que aunque no le parece lindo a la güera, tiene toda esa cuestión atrás de la campaña de Sinners. De hecho, esta categoría de casting que se va a dar por primera vez, Sinners la va a ganar.
No te adelantes, Poncho.
No, es que no la tenemos puesta de las que vamos a hablar, pero
el gurú.
El gurú de las apuestas, okay. Tenemos, yo creo que va a ganar Lindo, pero el otro es Sean Penn. Yo creo también, como dice la güera, que Benicio del Toro y Sean Penn se van a quitar votos entre ellos, y eso va a acabar decidiendo las cosas por Lindo. Pero en fin, ahora vamos con la categoría de
actriz de reparto,
que está interesante.
Tenemos a dos de Sentimental Value, Elle Fanning y Inda Arbus, no voy a intentar decir su nombre, perdón. Es noruega, no lo puedo decir. Amy Madigan por Weapons, Diana Taylor por Una Batalla Tras Otra y Wumi Mosaku por Sinners. De aquí, pues, o sea, creo que Amy Madigan fue rara la favorita, porque la película no tuvo mucho por ahí, pero Wumi Mosaku ganó, Diana Taylor también ha ganado el Golden Globe. De aquí yo creo que creo que está entre Amy Madigan y Diana Taylor.
Okay, Cuera, ¿tú qué opinas?
Sí, igualmente creo que sería increíble que premiaran a Amy Madigan. Una gran interpretación de la tía Gladys, y es una forma como de premiar el género, ¿no?, de terror, y también es una actriz que tiene, bueno, no es nominada desde el 80 o 70 y tantos, creo. La esposa de Harris, de hecho. Y creo que Tayana, la actriz de Una Batalla Tras Otra, bueno, es una actriz con muchísima que pues tiene.
Se está oyendo un poquito
robotizado
ahorita.
Ahora sí,
güera.
Repetimos ese último línea.
Yo creo que aguanta muy bien a estos dos actores, a Champagne y Leonardo DiCaprio. El tiempo está, lo tomó una.
Hay que volver a llamar. Güerita, te vamos a volver a llamar porque la llamada no está funcionando. Entonces, vamos a tratar de llamarte nuevamente ahorita en este momento, a ver si funciona ya la llamada. Mientras hablamos rápidamente de casting, va a ganar Sinners, aunque el agente secreto pudiera dar la sorpresa. Sería maravilloso que ganara el agente secreto. Es una película que está ahí, que todo el mundo coincide que es muy buena, pero Sinners tiene toda la energía, todo el apoyo para ganar.
Sí, pues también en los premios, en los sindicatos de actores, se llevó el mejor ensemble, ¿no? Que es
prácticamente esto de casting.
Aunque es la primera vez que se da, entonces no entiendo cuáles son los lineamientos, porque pues, por ejemplo, en Marty Supreme castearon a mucha gente que no era actor, entonces no sé si es, no sabemos qué tiene ¿Cuáles son los lineamientos o por qué nos podríamos basar? Pero si nos vamos con Ensemble, parecido a los Actors, podría ser esa Sinners.
Perfecto. Ahora, rápidamente, vamos a tomar velocidad para poder discutir la de mejor película. El animada.
Aquí
el animada,
ya está la güera.
Perfecto. Güerita, de las animadas tenemos a Arco, uh-huh. Helio,
Amelie, K-Pop Demon's Hunters y Zootopia 2.
Exactamente. ¿Cuál te gusta para que gane?
Ah, Little Amelie y Arco son preciosas. Little Amelie, espero que mucha gente la haya visto, pero Little Amelie, a pesar que es más corta, pero es preciosa esa película, es una cuestión poética. Y la verdad que Arco, producida por Natalie Portman, es dos francesas ahí luchando. Pero creo que tiene mucho mérito la de K-Pop, las chicas K-Pop. No era una película hecha, ni siquiera se pensaron en algún momento que iba a estar en los Oscar. O sea, no, si tú comparas, no, tú dices, ¿qué hace esta película? Pero bueno, tiene mucho mérito lo que ha hecho. Y si se inclinan otra vez por ganar este público joven que está perdiendo los Oscars, pues igual y la premian. Pero si no, yo creo que Little Amelie sería.
Debería de ganar Little Amelie, ¿sí? Pero la verdad, las uh-huh. K-pop van a estar ahí peleando con su
y van a ¿no? interpretar la canción de Golden. Entonces, incluso en
eso
los Oscars.
También es una señal,
¿no? Sí, esto está
que también la va a ganar la mejor canción
Hany
original.
Está totalmente de acuerdo contigo por lo de Amelie, pero la de K-pop Demon Hunters va
pues
a ganar.
Fue un movimiento en la cultura pop realmente, sí. O sea, parecido a Frozen, ¿no? Con Let It Go, que yo también estaba bien harta de escuchar Golden en todos lados, pero no se le puede quitar su mérito, ¿no?
Y rápidamente, antes de ir ya con mejor película, vamos con película internacional, donde está
Sentimental Value, Sirat, El Agente Secreto, uh-huh. La voz de Kim Rajab, sí, ¿verdad?
Exactamente.
Y me falta una, que no creo que lo es.
El que fue un accidente, ¿no?
It was just an accident.
Ajá. A ver, güerita, cuéntanos.
A mí me encanta, para mí la mejor película del año ha sido solo It Was Just an Accident. Me encanta Panahi, La Palma de Oro, tiene un guión maravilloso, la forma en que Panahi trata esa tragedia con este tipo de movie, humor negro, El Agente Secreto, Claver Mendoza, uno de mis directores favoritos. También cuatro películas de Cannes y solamente una de Venecia. Muy bien, o sea, El Agente Secreto sería se ve que Claver Mendoza es un crítico de cine, mezcla géneros, una película totalmente llevada. Valor Sentimental, me encanta la precisión quirúrgica de Joaquín Trier en eso. Sirat creo que es la más débil y para mí la favorita, ojalá gane Panahi algo, ojalá se la lleve.
Pues parece que Valor Sentimental puede ganar, pero ojalá Gente Secreto gane.
Yo creo que sí va a terminar ganando Sentimental Value. No me gusta llevar esa apuesta, pero el año pasado ganó Brasil. Entonces,
sería interesante que ganara.
Que volvieran a ganar, sí. Ahora, la verdad no creo, pero.
Hania, llegó el momento, Güera y Anita, de decir la mejor película. Tenemos a Bugonia, tenemos Fórmula 1, tenemos Frankenstein, tenemos Hamlet, Marty Supreme, Una Batalla Tras Otra, El Agente Secreto, El Valor Sentimental, Sinners y El Sueño de Trenes. ¿Cuál de ustedes creen que se va a llevar la noche?
Pues está entre Una Batalla Tras Otra y Pecadores, ¿no?
Ajá.
No, realmente no hay mucha discusión. Estaría padre que ganara otra porque eso sería un shock, ¿no? Pero honestamente está entre esas dos, ¿no? Ahí se van a repartir los premios mayores, creo yo, porque incluso si vemos lo que hemos estado diciendo, actor, director y todo esto, está entre esas dos películas.
Tú, Güera, dinos.
Bueno, yo va a ganar, espero que gane Una Batalla Tras Otra. Me gusta mucho Job Safdie, a mí la verdad la dirección de Job Safdie me encanta. Técnica es una buena peli, es una muy buena peli. Y también, o sea, Paul Thomas Anderson, creo que podría llevarse la noche. Me gusta Bugonia, yo soy una gran fan de Yorgos Lanthimos. Valor Sentimental,
¿Güerita?
A mí me parece una gran peli.
Se nos acabó el tiempo,
bueno,
entonces
para la Güera es Batalla Tras Otra. ¿Y para ti?
Para mí la que va a ganar es Cines. Le voy a dar Una Batalla Tras Otra, pero creo que Cines va a arruinarle en la noche a todos.
Bueno, muchas gracias, Güera.
Vamos con los ganadores.
Vamos con los ganadores. Primero vamos con Plaza México. Recuerden que solo tienen que presentar su identificación en taquilla. No tienen que venir a las oficinas de Notisistema. Rosa Joaquín Morales, Javier Ochoa, Adrián Ramírez, Nancy Nayeli Jiménez y Sergio Ochoa. Sergio Ochoa, Nancy Nayeli Jiménez, Adrián Ramírez, Javier Ochoa y Rosa Joaquín Morales van a Plaza México. Para la Premier, Ricardo López, Alfonso García Jiménez, Raúl Rubalcaba Villaseñor y Gustavo Alcalá López. Martes 17 en Plaza Galerías a las 8, sala 14. Solo con identificación. Premier del Bufón.
Nos agradó muchísimo tenerte en compañía. Mil gracias por haber estado en la pantalla. Te abrazamos grande y nos escuchamos el siguiente sábado. Chau, chau.